El susurro de los nodos muertos, Dürer, la cartografía del olvido. El vagabundo de ébano emergió del hiperespacio como una aguja negra atravesando el velo de la realidad, dejando tras de sí una estela de fotones moribundos que parpadeaban en tonos violeta. A bordo, en la cámara de observación envuelta en penumbra, Kaelen Voss contemplaba la nebulosa que se extendía ante él como un cerebro cósmico enfermo. Los restos de Thalassa, el cementerio más grande de la galaxia conocida. 30 años habían pasado desde que la humanidad descubrió los modos estructurales de origen desconocido que permitían viajar instantáneamente entre estrellas, y 20 desde que alguien logró comprender su verdadera naturaleza. Los nodos no eran máquinas, eran organismos, criaturas dimensionales que habitaban los pliegues del espacio-tiempo y que, por razones que nadie entendía, permitían que especies menores como los humanos montaran sobre sus espaldas para cruzar el abismo interestelar. Pero los nodos morían, y cuando lo hacían, no simplemente dejaban de funcionar, se convertían en algo distinto. Señor Voss, la voz de la IA de a bordo, Euridice, emergió de los altavoces como un susurro de seda. Estamos recibiendo la señal, débil pero persistente. El nodo Thalassa 7 sigue respirando. Kaelen no respondió inmediatamente. Sus dedos, largos y nudosos de tanto manipular consolas en la gravedad, cero, se cerraron alrededor del reposabrazos de su asiento. 38 años tenía, pero en las estrellas el tiempo era una entidad traicionera. Había nacido en la Tierra, en una ciudad llamada Lisboa, y ya no existía sumergida por las aguas del Atlántico en 2147. Y había pasado más años viajando a velocidades relativistas que viviendo en cualquier planeta. Su madre había envejecido y muerto mientras él exploraba los brazos exteriores de la galaxia. Su hermana era ahora una mujer de 90 años que él recordaba como una niña de 12. El tiempo es el ladrón silencioso y había robado todo excepto su propósito. «Prepara el traje», dijo finalmente. «Voy a bajar». «Señor, debo advertirle que los sectores de radiación indican niveles inestables. El nodo está en estado de colapso parcial». No podemos garantizar su seguridad. Nunca podéis, Euridice. Por eso me pagáis tan bien. 2. La arqueóloga de sombras. Thalassa 7 no era un nodo cualquiera. Era el primero en ser colonizado por los humanos, el que había abierto la puerta grande hacia las estrellas. Pero hacía ya 5 años que había dejado de responder. 5 años durante los cuales la Federación Galáctica, ese optimista nombre que los humanos le habían dado a su incipiente imperio interestelar, había perdido contacto con docenas de mundos que dependían de esa conexión vital. Kaelen descendió en una cápsula de asalto que crujía y gemía como un animal herido. La atmósfera de Thalassa 7, un mundo sin estrella, calentado únicamente por la energía residual del nodo moribundo, era tóxica, cargada de compuestos que ningún pulmón terrestre podía procesar. Pero no era la atmósfera lo que le preocupaba, era lo que contenía. Euridice, ¿estás captando eso?, susurró, aunque sabía que la IA podía oírlo perfectamente a través del implante óseo. Confirmado, señor. Lecturas de origen orgánico, pero no reconocibles. La firma es similar a la de los nodos vivos, pero distorsionada. Como un eco, la cápsula tocó tierra con un golpe sordo. Kaelen activó los escáneres de su traje, y los resultados aparecieron en su visor. Estructuras bajo la superficie, kilómetros de túneles que formaban patrones que su mente reconocía de manera instintiva, pero que no podía nombrar. Había alguien esperándolo. No, pensó, corrigiéndose. El no. La figura emergió de la niebla ámbar que cubría el paisaje de Thalassa 7, y por un momento Kaelen creyó que su visor se había vuelto loco. Era humanoide, más o menos, pero las proporciones estaban ligeramente equivocadas. Brazos demasiado largos, cuello demasiado delgado, ojos que brillaban con una luz interna que no podía provenir de ninguna fuente biológica conocida. «Kaelen Voss», dijo la figura, y su voz era como el sonido de las olas rompiendo contra casas abandonadas. «Te hemos estado esperando». «¿Quién que eres?» «Somos los que sobrevivimos», respondió la figura, y se movió con una fluidez que no era humana. «Somos los que los nodos se llevaron consigo cuando murieron. Somos los residuos de la travesía». 3. Los hijos del salto. Su nombre era Sylphide, o al menos eso fue lo que Kaelen entendió. No era un nombre en el sentido humano, sino más bien un concepto complejo que incluía imágenes de viento, ausencia y canciones que nunca terminarían. La llevó de vuelta al vagabundo de ébano, a pesar de las protestas de Euridice. Era una violación grave de todos los protocolos de cuarentena, pero Kaelen había dejado de preocuparse por los protocolos mucho tiempo atrás. En el espacio profundo, las reglas escritas en oficinas terrestres tenían poca relevancia. «Los nodos no son lo que creen», explicó Sylphide, sentada en la cocina de la nave, rodeada de luces que parpadeaban. Su piel, si es que podía llamarse así, cambiaba de color sutilmente reflejando estados emocionales que no tenían equivalente humano. «No son puentes. Son cocodrilos. Cocodrilos. Una metáfora de su mundo natal, supongo. Criaturas que permiten que otras críen sobre sus espaldas, que transportan a sus huéspedes a través de territorios intransitables. Pero no lo hacen por generosidad. Lo hacen porque cada viaje les da algo, algo de sus pasajeros se queda en ellos. Un eco, un recuerdo, una semilla. Kaelen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la nave. «Estás diciendo que los nodos se alimentan de nosotros, no de sus cuerpos». Sílfide inclinó la cabeza de esa manera extraña que tenía. «De sus historias, de sus posibilidades. Cada vez que un ser viaja por un nodo, deja atrás versiones de sí mismo. Los caminos no tomados, las vidas que pudo haber vivido. Los nodos los recolectan como su humano recolecta conchas en la playa. Trofeos, curiosidades. ¿Pero qué pasa cuando un nodo muere?», preguntó Kaelen, aunque ya tenía la respuesta. Sílfide lo miró con esos ojos que contenían galaxias en miniatura. «Entonces liberan su colección, y lo que era potencial se vuelve real, pero real de una manera que nunca fue diseñada para existir. Nosotros somos eso, Kaelen Vos. Somos las vidas que cientos de miles de viajeros dejaron de vivir, ahora condensadas en formas que caminan y hablan y extrañan. 4. El coro de las vidas no vividas. Pasaron días. Kaelen no podía abandonar Talasa 7, no mientras la respuesta a la muerte de los nodos estuviera allí, respirándole en la nuca en forma de criatura que no debería existir. Sílfide demostró las catacumbas, kilómetros de túneles bajo la superficie del planeta, cada uno lleno de cosas que habían sido humanas alguna vez, o lo parecido suficiente. No eran zombies, no exactamente. Eran potencialidades hechas carne. La versión de un hombre que no había tomado esa beca y se había quedado en su planeta natal. La mujer que no había aceptado esa propuesta de matrimonio. El niño que había sobrevivido a la enfermedad que en la realidad original lo mató. Todos vivían allí, en una sociedad que no tenía sentido, intentando construir significado a partir de fragmentos de vidas que nunca fueron completas. Había un mercado donde criaturas vendían recuerdos que no eran suyos. Un teatro donde actores interpretaban escenas de vidas que nunca ocurrieron. Una biblioteca donde los libros estaban escritos en lenguas que ningún humano había inventado, pero que todos los que allí habitaban podían leer. «Intentamos volver», explicó Sílfide mientras caminaban por un túnel iluminado por bioluminiscencia, «a los mundos de donde venimos. Pero no somos bienvenidos. ¿Cómo podríamos serlo? Somos recuerdos hechos carne». Fantasmas compulsó. «Somos lo que la gente dejó atrás, y vernos les recuerda todo lo que han perdido». Kaelen pensó en su madre, muerta y enterrada en un mundo que él no había pisado en 3 décadas. Pensó en su hermana, anciana y extraña para él. Pensó en todas las versiones de sí mismo que había sacrificado en el altar de la exploración. «¿Hay una versión mía aquí?», preguntó, y su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Sílfide lo miró con algo que podría haber sido compasión. «Hay muchas. Cada vez que viajaste, dejaste algo atrás. Pero la mayoría no son felices», Kaelen Vos. «Tú elegiste las estrellas una y otra vez. Tus ecos son, en su mayoría, hombres que se quedaron en casa, que conocieron a sus sobrinos, que envejecieron junto a sus familias. ¿Qué vivieron?». La palabra cayó entre ellos como una sentencia. Kaelen cerró los ojos. Podía imaginarlos. Versiones de sí mismo que habían elegido el calor del hogar sobre el frío del vacío, que habían visto a sus padres que envejecer con gracia en lugar de enterarse de su muerte a través de un mensaje cuántico años después, que habían amado, perdido, crecido, cambiado todo eso que él había intercambiado por el silencio de los mundos estériles y la soledad de las estrellas. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Quién eras tú antes de esto?». Sílfide se detuvo. Su piel cambió de color, tornándose azul oscuro, el tono que Kaelen había aprendido a asociar con tristeza profunda. «Yo era una niña», dijo, y su voz era más joven de alguna manera, más vulnerable. 10 años tenía cuando mi familia tomó un nodo para escapar de una guerra en Próxima. Yo no quería irme. Quería quedarme con mi abuela, con mis amigos. Mi madre me tomó de la mano y yo me resistí. Algo se rompió en ese momento. Algo que no debería haberse roto. Y cuando llegamos, yo ya no era la misma. Mi madre lloró. Mi padre gritó a los médicos. Pero yo estaba dividida. Parte de mí había viajado. Parte de mí se había quedado atrás. Y cuando el nodo murió, las dos partes se reunieron. Sílfide tocó su propio pecho. Pero no como deberían. Soy dos en una, Kaelen Vos. La niña que viajó y la que se quedó. La que se alegró de irse y la que nunca perdonó a sus padres por arrancarla de su hogar. Vivo con ambas verdades y algunos días no sé cuál soy. V. La canción del último nodo. La Federación no iba a esperar para siempre. Kaelen sabía que eventualmente enviarían una flota militar para investigar por qué Talasa 7 había caído en silencio. Y cuando lo hicieran, encontrarían a Sílfide y a los suyos. Y harían lo que los humanos siempre hacían con lo que no entendían. Lo clasificarían, lo estudiarían, y si era demasiado extraño, lo destruirían. «Debes irte», dijo Sílfide una noche, en la penumbra de la cocina. «Debes contarles lo que has visto. Hacerles entender que no somos una amenaza, que solo somos sobrevivientes». «No te entenderán», dijo Kaelen. «Ni siquiera yo te entiendo completamente. No importa. Lo único que importa es que alguien lo intente. que alguien, alguna vez, mire atrás y recuerde que existimos, que nuestras vidas, por artificiales que sean, tuvieron significado. Caelen la estudió. Esta criatura que era, en esencia, la suma de miles de lamentos humanos, de miles de qué hubiera pasado si, de miles de caminos no tomados, ahora caminando y hablando y amando y sufriendo en un mundo muerto en el borde de la galaxia. «Ven conmigo», dijo, y la sorpresa en sí mismo fue tan grande como la que vio en el rostro de Sílfide. «Hay otros modos muriendo, otros planetas donde esto está sucediendo. Si podemos mostrarle a la Federación que sois personas, de alguna manera quizás podemos crear un lugar para vosotros». «¿Y si no podemos?», preguntó ella. «Entonces al menos habremos intentado». Kaelen sonrió, y fue la primera vez en años que la expresión no se sentía forzada. «Al final, ¿no es eso lo que hacen los exploradores? Intentar lo imposible, una y otra vez, hasta que deja de serlo». «Ustedes ven la belleza en lo imposible», susurró Sílfide. «Esa es su tragedia y su regalo. Veré, el susurro que queda». El vagabundo de ébano despegó de Talassa 7-3 semanas después, dejando atrás un mundo que seguía muriendo, pero que ahora tenía algo que antes le faltaba. Esperanza. Kaelen había dejado tras de sí una cápsula de comunicación, un puente tecnológico que permitiría a Sílfide y a los suyos contactar con la civilización galáctica cuando estuvieran listos. Era un riesgo calculado, tal vez una traición a su especie. Pero Kaelen había dejado de preocuparse por las traiciones también. En su cabina, mirando las estrellas que pasaban a velocidad sublumínica, pensó en todas las versiones de sí mismo que pululaban en las catacumbas de Talassa 7. En el Kaelen que se había quedado en la Tierra. En el Kaelen que se había casado. En el Kaelen que había conocido a sus sobrinos y había llorado en el funeral de su madre. Eran vidas válidas, todas ellas. Vidas que valían la pena, pero habían sido suyas para tomar. Y él había elegido este camino de estrellas silenciosas y nodos moribundos y criaturas que no deberían existir pero que de alguna manera encontraban la manera de ser. Eurídice dijo, y Leia respondió instantáneamente, pon rumbo al siguiente nodo enfermo, el de Próxima. Señor, eso nos llevará 15 años de viaje sublumínico. Lo sé, y cuando lleguemos usted tendrá 63 años. Si los ecos de los nodos tienen razón, usted será un viejo mientras el universo exterior sigue joven. Lo sé, repitió Kaelen, y sonrió. Pero al menos sería un viejo que intentó algo, que vio algo que nadie más había visto. Que vivió, Eurídice, de la única manera que supe hacerlo. La nave siguió su curso, una aguja negra atravesando el vacío, llevando consigo la verdad sobre los nodos y la promesa de un mañana donde los ecos de los viajeros pudieran encontrar su propio lugar en el universo. Y en algún lugar, en las catacumbas de un mundo muerto, una criatura con ojos de galaxia miró hacia el cielo y sonrió, sabiendo que alguien, finalmente, las recordaría.